buenos días. Viernes 9 de la mañana. Perdón, 9 de la mañana, 8 minutos. Viernes 9 de junio, quise decir, de 2023. Les habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de Información Privilegiada aquí en Radio Duna, en la compañía estelar con energía esta mañana lluviosa aquí en Santiago, del señor doctor Camus. ¿Cómo le va, doctor?
Muy buenos días, querido Fernando.
Se quedó viendo el partido de Djokovic con Alcaraz. Lo pillé.
No, te juro por Dios que estoy con una vergüenza terrible.
Porque... No pasa nada, si el partido es extraordinario. Partió ya.
No.
Está jugando el número uno contra el número tres, creo, del mundo, que es Djokovic. Y ya jugaron el primer juego, están en el segundo juego. Partidazo, para los que no están.
No, partidazo. Tenemos la mañana hecha.
Sí, y además mañana, este es como fin de semana deportiva, cabalgata deportiva.
Mañana. A mí me está pasando que todos los fines de semana son deportivos.
Muy deportivo todo, sí. Oye, tú esto no te pregunté, doctor, yo sé que no es los temas del día, pero tu opinión así en 5 segundos sobre la fusión del LIV y el PGA, ¿tú crees un golfista eximio?
Ah, sí, sí lo he dicho acá, pero es realmente una ganada de una punciada a través de un muy, muy buen billete que tú de alguna manera u otra sacrificáis algunas de tus tradiciones a cambio de un Big Bang Money, que es lo que está poniendo el LIV y el Príncipe de Arabia Saudita, que a todo esto ya tiene, los árabes tienen comprado harto ya la Fórmula 1 en una buena parte a través de Aramco, tienen comprado varios equipos a nivel europeo, han sabido invertir los árabes, y esta vez yo creo que le hace bien el tour, o sea, ellos ven una joya de la corona en el PGA, la compraron, la lograron comprar, porque olvídate el nivel de tradición que hay en el golf. Imagínate que en uno de los principales majors hasta hace poco no dejaban entrar mujeres.
Claro.
O sea, en el Club Augusta National.
Ya, pero en el fondo, Money Talks, ¿eh? O Money Talked Again. ¿Eh? Así que, bueno.
Money Took, sí.
Money Talk, sí.
Money Talk. Tuk,
se lo llevó, ¿ah?
Sí, lo tomó.
Está bien.
Lo tomó.
Oye, de hecho, bueno, ayer escuché a Rory McIlroy, porque viene el US Open, ¿cierto? Se le preguntaban, oiga, ¿qué opina usted? Porque Rory McIlroy ha sido uno de los más duros en contra del LIV. Y dijo, mira, yo nunca estuve en contra de que inyectaran más recursos, sino que me interesaba que los recursos se administraran bien, y creo que eso está logrando. ¿Viste cómo se van acomodando las posiciones? Oye,
bueno, está la otra joya ahí, y que habría que ponerle atención también, ajá, y ver qué va a pasar con el Tour Europeo.
Sí, pues, como el European Tour, sí, ese es el otro que queda, efectivamente. Oye, ya, vamos a los mercados. Tenemos un día donde los futuros están mixtos. Los futuros del Dow Jones cayendo 0.15, pero el S&P 500 con futuro que presagia en una apertura positiva, 0.08, pero básicamente bien plano. Ayer se dieron a conocer datos de solicitudes de desempleo en Estados Unidos, que salieron más altas de lo esperado. Se esperaban 235.000 y fueron 261.000 el número finalmente publicado. Esta noticia viene a confirmar una tesis que está imperando en el mercado hoy día, y que es que se ha producido una especie de regreso al mercado laboral e inyección de personas que no estaban buscando trabajo en Estados Unidos, lo que ha hecho que los niveles de desempleo suban, a pesar de que la semana pasada conocimos que la cifra de creación de empleo, digamos, superó ampliamente las expectativas. Es decir, se están creando más empleos de lo que se esperaba, pero al mismo tiempo el desempleo sube. Y todo esto, ¿por qué es relevante? Porque las expectativas de que la Fed suba su tasa de referencia en la reunión que va a tener la próxima semana, están alcanzando niveles bien bajos, digamos. Estaba mirando, doctor, ahora las probabilidades basado en los instrumentos financieros que se transan, que están dedicados a este tema, hoy día, de que la Fed mantenga su tasa en la reunión de la próxima semana, son 75%. O sea, básicamente 3 de cada 4 inversionistas creen que la Fed va a mantener la tasa donde está, y solamente un 25% cree que la va a subir un cuarto de punto. Esto es un escenario bastante distinto, bueno, en realidad no tan distinto, pero algo de diferencia a lo que teníamos hace algunas semanas, donde después de que los anuncios tuvieron Powell la última vez, se creía que la Fed iba a subir cuarto punto esta y cuarto punto la siguiente. Como que hoy día el consenso de mercado es que pareciera ser que no va a subir, y eso obviamente ha hecho que algunos activos se valoricen, en particular las monedas. Fíjate, doctor, que el dólar hoy día vuelve a abrir a la baja, después de que ayer tuvo una baja relativamente interesante. Hoy día está abriendo por debajo de los 7.90 incluso, 7.87 con fracción lo tengo en este minuto, consolidándose por debajo de los 800 pesos, ¿ah?
Sí, hace un rato. Oye, te quería hacer un comentario así simple y breve respecto a la decisión de la Reserva Federal, que es la siguiente: si sube 25 puntos y la economía sigue más o menos como en Europa, que está... Ya Europa confirmó la recesión, Estados Unidos está con dudas, con indicadores con dudas. Entonces, si subo 25 y la economía se para más, me van a echar la culpa a mí. Después, si mantengo, es lo que quiere todo el mercado, por lo tanto no tengo ninguna culpa al respecto. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer en este caso si es que el riesgo muy alto de subir 25 para la economía? La inflación ya la tengo más o menos controlada a un nivel... Por ejemplo, en Chile ya empezó a controlarse. Entonces yo creo que la decisión le va a hacer caso al mercado sí o sí.
Sí, pero acuérdate que la Reserva Federal, ante todo, Estados Unidos céntrica, ¿eh? Entonces lo que pasa en el resto del mundo, o sea, obviamente que me imagino que lo toman en consideración en algún minuto, pero probablemente el análisis está enfocado en lo que pasa en el mercado laboral y la inflación en Estados Unidos. Pero bueno, vamos a tener que esperar hasta la próxima semana para saber qué es lo que sucede. Oye, ayer se anunció una alianza entre Tesla y General Motors, ¿eh? Después de que hace algunas semanas conocimos una alianza similar, digamos, entre Tesla y Ford. Anuncia Tesla y General Motors que General Motors se va a sumar a la red de cargadores de Tesla. Que tú sabes que hoy día Tesla opera la red de cargadores para autos eléctricos más grande de Estados Unidos, ¿eh? Por lejos la más grande. Entonces General Motors indicó que va a empezar a adaptar sus modelos para que puedan ser cargados en esta red de cargadores. Hoy día los autos General Motors se pueden cargar, pero uno tiene que tener un adaptador, ¿ya? Entonces básicamente van a tener que cambiar, me imagino, el enchufe del auto para que, y me imagino que otras características internas, para que se pueda usar en esa red de cargadores. La acción de Tesla, doctor, en el pre-market subiendo 6,2% y la acción de General Motors subiendo 4%, 3,9%. Así que buena noticia para ambas compañías, pareciera. Es interesante, yo creo, el análisis porque te muestra lo relevante que puede llegar a ser en el mediano plazo, en esta carrera por los autos eléctricos, el ser dueño o tener control sobre las redes de carga.
Sí, estaba pensando que de una empresa de autos como tal cual se rumoreaba hace como 2 años, finalmente Tesla sea un COPEC, una compañía nacional de energía, o sea, una compañía de energía, donde están abandonando la reunión poniendo... Oye,
aquí estamos, te escuchamos perfecto, ¿eh?
No. Sí, lo que pasa es que estoy peleando con la imagen.
Bueno, nuestros amigos de COPEC lo entendieron y por eso están metiéndose en electromovilidad probablemente, pues firme, ¿eh?
Por eso, o sea, esta alianza marca una cosa muy relevante para Tesla. O sea, si no le funcionan los autos, capaz que le funcionen las estaciones de servicio. Y en los cargadores eléctricos, te aseguro que hay que necesitar un convenience ahí, porque con lo que se demoran, supuestamente... Y esa demora, porque la demora va en la demora en la carga, es como la carne. Si te demoráis más, se carga más sanamente. Si lo cargáis todas las veces muy rápido, un auto a batería, la batería te va a durar mucho menos. Te va a durar, va a ser hambre para hoy, o sea, comida para hoy.
Pan para hoy y hambre para mañana, sí.
Sí, entonces... En ese sentido, Tesla puede tener una buena base de operaciones si decide, ¿sabéis qué más? Aparte que me va a beneficiar a mi auto, yo me voy a concentrar bastante en los centros de carga. Porque yo te digo que cuando fui a, ya no me acuerdo hace cuánto tiempo, como 4 años, cuando fui a San Francisco y no encontraba ningún centro de carga por ninguna parte...
No, pero eso cambió realmente los últimos 5 años. Sí.
No, o sea, a mí cuando fui Niño Maravilla me dijeron lo mismo. No, o sea, acá encontré de cualquier lado. Y mi ex polora de ese tiempo me dice, cuando peor lo pasé en la vida, es metido en una carretera con una pila que en rojo, con el auto amenazando que sabe que era pana. O sea, imagínate cuando estáis con el celular en rojo y acá el auto en un taco.
No, pero espérate, te voy a contar una historia. Nosotros fuimos con el licenciado a reunirnos la semana pasada con una conversación ahí que estamos teniendo con alguna marca que potencialmente va a tener alguna sorpresa para el programa. Y nos mostró un vehículo que tiene autonomía teórica de 780 kilómetros. Y él me decía, mira, tranquilamente arriba 600. Entonces eso ya, en el fondo, eso ya te despeja el... O sea, si tienes un auto que tiene 600 kilómetros de autonomía, ya en el fondo el tema de llegar a donde tú quieras razonablemente está medio despejado, ¿no? O sea, uno puede ir a la playa tranquilamente y más o menos a cualquier... Claro, uno no puede viajar por el planeta con una sola carga, obvio, pero en los trayectos normales
que uno hace... En la misma autonomía más o menos que tiene un auto...
Claro, no un auto de encina, sí.
Mi auto tiene una autonomía, por ejemplo, de encina a 400 kilómetros. Un auto eléctrico puede tener 700, pero si tu decisión, por ejemplo, es irte a Puerto Montt,
no, claro, ahí necesita
la parada obligada, tiene que ser de 2 horas más o menos. Claro. Entonces ahí se te pierde todo el romanticismo de...
Pero eso va a mejorar, yo creo, va a mejorar. Oye, antes de ir con nuestro invitado, esta semana la SEC atacó nuevamente a instituciones del mundo de las cripto, esta vez apuntando, bueno, a dos plataformas de transacciones de activos cripto bien relevantes, Coinbase y Binance. Hoy día los portales noticiosos en el fondo hacen una noticia sobre cómo los bancos en Estados Unidos están empezando a ponerle restricciones a Binance para acceder a sus cuentas. De hecho, hay una duda de si tú puedes seguir aceptando en esa plataforma, aportes y retiros en dólares. Definitivamente yo creo que estamos viviendo un periodo, doctor, donde la SEC decidió tomar cartas respecto de la regulación de la industria cripto, tratando de imponer estándares, de obligar a estas compañías a tener procesos y controles similares a instituciones financieras del mundo no cripto. Y yo estoy interesado en ver, digamos, cómo va a evolucionar esta conversación y qué instituciones del mundo cripto van a salir fortalecidas y cuáles van a salir, digamos, más damnificadas. Binance era la plataforma probablemente más importante del mundo. Coinbase, la otra, era una de las empresas también, además está abierta en bolsa. Creo que, ahora, son muy distintos los casos y obviamente no quiero equipararlo, pero ambas dos están con algún grado de ruido por temas regulatorios.
Ambas dos
está mal, ambas, entonces.
No, ambas dos es que es como de futbolista, pero está bien, me encanta.
Me gusta jugar fútbol, no sé si soy futbolista, pero...
No, yo soy bueno, acuérdate que siempre lo he dicho.
¿Tú, doctor, juegas fútbol?
Jugaba, sí, puntero derecho.
La ¿Y qué pasó? Acá. ¿Qué pasó?
Nada, me rompí la rodilla.
Ya no. No, mejor no.
Me rompí la rodilla fuertemente, el ligamento cruzado, anterior, superior, todo. Oye, es que te quería comentar antes de ir a las menciones.
Dale.
Porque hablé con la guagua maravilla.
¿Ah, sí?
Y me informó que hay un cambio de tendencia mundial al final, y que lo está reflejando de alguna u otra forma Google, con esto de que ya, y Google es un muy buen ejemplo, porque uno conoce el ambiente de trabajo en Google, yo fui a Google, las bicicletas de colores, los voleibol playa y todo, que era como para mantener a la gente en la oficina al final. Y ahora salió el gerente de recursos humanos, pero seguramente fue decisión de los dueños, diciendo que ya el trabajo 100% remoto está prohibido en Google.
Mira.
Se prohibió porque dieron libertad, agarraron mucha papa y parece que las productividades realmente estaban bajando. Yo lo comprobé, yo soy cliente asiduo de Google a través de mi canal de YouTube. Uh-huh. Entiendo la maquinaria interna, entiendo lo que hacen, y la verdad que el nivel de atención, yo le decía el otro día, estamos peor que el registro civil.
Ahora, hoy día se anunció que el sindicato de Google rechazó esta orden que tú haces alusión, así que empieza la discusión. El sindicato de Google dijo, no queremos volver a la oficina 3 días, como
dijo. Pero imagínate la tendencia, Google con sindicato ahora.
Bueno, pero es una compañía inmensa, ¿por qué no?
Sí, pero hasta hace poco nadie hablaba del sindicato de Google.
No, es verdad.
Cuando sale, no sé, ¿hay oído hablar del sindicato de Microsoft?
No, no, la
verdad. En Netflix sí.
Oye, ya, vamos, doctor, nuestros amigos de COPEC están transformando el futuro a través de su hub de innovación COPEC Wind, están transformando los sectores de movilidad, energía y retail con nuevas soluciones para acompañar la vida en movimiento de las personas, las empresas y el país. COPEC.
Dale con la siguiente.
Ya, yo voy con Intermed. Ah, perdona. Dale.
Ducati, la gran moto italiana que tiene la Multistrada BR4S en oferta, te estoy hablando de memoria,
pero lógico,
con un bono de 2.750.000 ahí en Avenida Las Condes 11.412. Si usted la quiere probar antes de comprar, lógicamente, pruébela. Una moto extraordinaria con que mezcla todo lo que es seguridad con performance demasiado bien, así que vaya a ver ahí la Multistrada en Ducati.
Y bueno, nuestros amigos de Independencia, de Administradora General de Fondos, tienen un... El fondo fue el primero, probablemente, uno de los primeros al menos, que decidió apostar por un sector de activos comerciales con renta, además enfocado en las tendencias de mercado, se pasaron al mundo e-commerce antes que el mundo e-commerce explotara, digamos. Entonces han aprovechado de ir viendo cómo los mercados han ido cambiando, tienen un equipo de gente extraordinaria, conózcalos, Independencia, Administradora General de Fondos.
Almagro, con 45 años de tradición en el negocio inmobiliario, un negocio muy difícil, ellos han sabido hacerlo muy bien, han vivido todas las crisis de la vida por haber y siempre le ha ido bien. Así que si quiere también vivir en un Almagro, invertir en un Almagro y tener arrendatario A1, almagro.cl/inversionista.
Oye, el señor director está de viaje y, como varios de este programa, todo esto, somos los únicos que vamos quedando acá, doctora. Pero bueno.
Sí.
Y desde el viejo continente nos avisaba que estaba impactado la cantidad de Tumi, ¿eh? Tumi por todos lados, pero además en los mejores lugares. Entonces, en Tumi no está en unos lugares, no, en donde uno quiere estar, ahí uno ve Tumi. Bueno, además, para encontrar el regalo perfecto para papá, y esto lo digo con mucho sentimiento, ¿eh? Lo invitamos a visitar tumichile.cl, donde puedes descubrir la variedad de maletas, mochilas y accesorios de viaje que esta marca desarrolla con diseño y tecnología de lujo. Tumi, marca líder en el mundo.
Book con Belarga, UK Software Integral de Gestión de Personas, atrae a los mejores talentos para tu organización. Asegúrate de encontrar el match perfecto entre el talento y tu empresa con belargauk.cl.
Ya, señor doctor, tenemos en línea a don Bernardo Fontaine, economista, ex constituyente, gran amigo del programa además. ¿Qué tal, Bernardo? ¿Cómo estás?
Hola, Fernando, ¿cómo estás?
Bien, pues aquí está el doctor Camus también.
Hola, doctor Camus, qué bueno oírlo.
Igualmente.
Oye, partamos por el tema reforma tributaria, si te parece, Bernardo.
Es que, niño, ¿le puedo hacer una pregunta antes, Bernardo?
Ah, por favor.
Una pregunta.
Prepárese, señor Fontaine, porque mire lo que viene.
No, porque Bernardo, bueno, estuvo en el proceso anterior, estuvo en la ceremonia, que yo no la he revisado de nuevo ni nada, pero me acuerdo que fue más o menos desordenada y hubo hartas cosas, pero Bernardo
estaba... La partida demoró como 10 horas, o 8 horas, larguísima.
Bernardo estaba presente en cuerpo y alma, y entonces me gustaría me contar algún insight, no farandulero ni nada, pero que tú me digas lo que sentiste ayer, o antes de ayer, no me acuerdo ya, respecto a lo que pasó, o cómo se ha ordenado Chile de nuevo, se encarriló.
Bueno, obviamente esto es una es un consejo constitucional totalmente distinto, ¿verdad?, que la convención que me tocó vivir a mí, que era una convención revolucionaria, ¿no es cierto?, y donde nosotros, yo te voy a contar, por ejemplo, que el segundo día a mí no me dieron la palabra.
Pero entonces, ¿cómo la pedía? Quiero hablar, no, usted no puede hablar, sino ¿cómo es la, esa...?
La verdad que te lo cortaban por el micrófono, no te abrían el micrófono. Entonces yo fui a reclamar a la testera, que llaman, que la mesa donde estaba Elisa Loncón como presidente y Jaime Baza como vicepresidente. Entonces crucé todo el salón largo del Senado, lo que es precioso, y llegué. Entonces le digo, me acerco, y entonces el salón con me mira y me dice, usted, vuelva a su asiento. Yo me sentí transportado como a segundo básico. Y dije, me va a sacar con nadie, ¿qué, con usted?
¿Lamín Loncón le dijo? ¿O te dijo Lamín Loncón o el profesor?
Claro,
de...
Exacto. Y Jaime Baza, no tengo nada que hablar con usted. Bueno, usted no tendrá que hablar, nada que hablar conmigo. Le dije, pero yo sí, porque, bueno, y presenté mi reclamo. No lo enterneció el reclamo, sí, ¿eh? Pero ese como era el ambiente, ¿no? Y eso no era algo personal conmigo, era el segundo día, no me conocían, ¿no es cierto? Sino que era la idea de que ellos tenían el control y el poder absoluto para hacer lo que quisieran, ¿no? Entonces esto es algo absolutamente distinto, ¿verdad? Esto es un consejo que se ve republicano, que se ve que conserve valor a las tradiciones de Chile, la idea de debatir sanamente.
No, sí, acuerdo, no, sí, está bien.
Ahora, ven. La pregunta de fondo es ¿por qué?
Sí. No, pero es que, espera un segundo, porfa, y acá...
Pero, doctor, usted está actuando como la mesa anterior de la... O sea, ¿no deja hablar al
señor? No, lo que pasa es que la experiencia es demasiado... Es como para escribir un libro, porque...
No, pues hay varios libros escritos al respecto.
Sí, ¿sabes? Es que no leo. Entonces, me gusta más el testimonio de primera línea. Y tú no le podías decir, porque tú, Bernardo, oiga, pero yo tengo que hablar, o sea, ¿qué le pasa a usted? ¿Se cree dueño esta cuestión? Por último, haberse agarrado combos con...
No, ya, por favor, doctor.
No, yo creo que los combos no es la manera de resolver nada. No. Pero sí, por supuesto, yo y esto no solo me pasó a mí, le pasó a muchos de los de derecha y centro-derecha, ¿no es cierto? Y nosotros reclamamos persistentemente y logramos efectivamente que hubiera al final... un reglamento. Había sectores que no querían que hubiera reglamento, ¿no es cierto? Y los reglamentos son justamente lo que permite una convivencia más pacífica y un respeto a la minoría. Aquí nunca hubo un respeto muy entusiasta, pero por lo menos en el tiempo se fueron dando ciertas normas de respeto. Pero fue una cosa muy dura, ¿no? En el fondo fue una mayoría, la ultraizquierda tenía el 73% de los votos, ¿no es cierto? Y por consiguiente pasaba aplanadora a todo momento.
Oye, Bernardo,
ahora lo que yo quiero sí reflexionar es ¿por qué está? Porque yo he visto muchos artículos, digamos, y periodistas dicen, oye, este es un proceso distinto, sí, pero lo importante es ¿por qué es un proceso distinto? Y es un proceso distinto porque ganamos las elecciones, es un proceso distinto porque los partidarios de una sociedad libre y democrática, desde, digamos, la socialdemocracia a la ala más derecha, ganaron las elecciones. Ganaron el plebiscito de rechazo y ganaron las elecciones para elegir consejero. Por eso que estamos en este proceso, porque fueron derrotados aquellos que quieren una revolución, una refundación de Chile, que es lo que están hoy día en el gobierno. Por eso la tarea que nos queda es enderezar al gobierno.
Oye, Bernardo, ¿te leíste la propuesta del Consejo Experto, Comité de Expertos? Sí. Y si es así... ¿Qué opinión te merece en general y en particular respecto a los temas que yo sé que son más cercanos digamos, a tu sensibilidad, temas más económicos, tributos, pensiones, sí, etcétera, crecimiento, inversión?
Mira, esto daría como para un programa más largo.
Yo sé, y
por
ejemplo,
esta opinión es la primera ley que yo le hago, que por supuesto hay que masticarlo. Pero esto es un buen texto, ¿no? Es un buen texto que podemos vivir con él. Es mejorable en el sistema político, sobre todo en el tema electoral, en el tema de cómo manejar los partidos políticos. Es mejorable en que no está garantizada la propiedad de los ahorros previsionales, en que no está la libertad de elegir administrador, tampoco está la libertad de elegir sistema de salud. Todas cosas muy queridas por la población que tienen que ser incorporadas por los expertos, por los consejeros, perdón. También hay temas que aclaran las normas laborales, hay unos términos no muy claros ahí, que pueden llevar a confusión. Creo que es un error haber incorporado el Estado Social de Derecho, pero eso ya está en las bases, ya está acordado. Y lo importante entonces es definirlo bien, porque es un concepto nuevo que no tiene tradición chilena, entonces nos va a llevar a muchos años de discusión y de entender qué quiere decir esto. Cada uno va a querer una interpretación distinta,
¿eh? Y cómo era antes eso, más. Perdón, Bernardo, Estado Social de Derecho cambió en la propuesta desde un Estado...
subsidiario, digamos.
Ya, pero era con la palabra subsidiario, ¿no?
No, la Constitución nuestra no dice nunca la palabra subsidiario, más bien la inspiración de la Constitución es un Estado subsidiario, que básicamente es patelero a tus pateles, dice, mire, que haga el Estado, o sea, el Estado debe hacer, debe, no es que quiera, debe hacer lo que hacen mejor y lo que hacen mal los privados, y los privados tienen que hacer lo que hacen bien los privados, como bastante obvio, ¿no? Pero esta idea del concepto de Estado Social de Derecho tiene como varias interpretaciones, ¿no? Para una interpretación es decir, bueno, nosotros necesitamos un Estado que tenga preocupación social. Bueno, eso hoy día existe, ¿no es cierto? Hay políticas de salud, de previsión, de vivienda, de educación, etcétera, etcétera. Son insuficientes, faltan, fallan, en fin, pero existen, ¿no? Y por otra parte, entonces, eso de interpretación es como una interpretación parecida a lo que hay, ¿no? Pero hay otro sector, lo que a mí me tocó, es que la gente desde el Partido Socialista, incluso desde los sectores del PPD, en fin, entiende el Estado de la democracia cristiana, entiende el Estado Social de Derecho, para qué decir hasta los comunistas, ¿no? Tiene un Estado Social de Derecho como un Estado estatista, digamos, ¿no? Que es bien distinto. Entonces, por eso este es un concepto que va a producir cierta discusión, y los consejeros deberían hacer un esfuerzo por delimitarlo mejor, para definirlo mejor, porque cuando uno deja las cosas poco claras, producen confusiones. Claro. Y después no falta el juez que se le ocurre aplicar sus ideas políticas, ¿no? Como
oye, hemos visto. Claro, Bernardo, pero en términos, eso en términos del texto, pero en términos del tono, la forma, la dinámica que se está dando, estos, digamos, dos días, así que no falta mucho todavía, pero pareciera ser que esta vez sí hay espacio para que se produzca un trabajo, digamos, un poquito más dialogante y que se llegue a un acuerdo, ¿en tu opinión?
Sí, yo evidentemente el tono es totalmente distinto, ¿no es cierto? Hay la idea de hacer una constitución que acoja a todos, ¿verdad? Sin perjuicio de que las mayorías expresen los principios que defienden, ¿no? Y esto, yo creo que los consejeros tienen que buscar el equilibrio entre hacer una constitución que sea razonable, que sea para todos, pero también representar a quienes votaron por ellos, ¿no? O sea, aquí hubo un mandato expreso, por ejemplo, yo creo que hay un mandato expreso para que la Constitución proteja a los ahorros previsionales, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, sería ir contra los votantes, no poner eso. Entonces, yo creo que ahí, pero yo lo veo con buena cara hasta donde va esto, ¿no es cierto? Y creo que el Partido Republicano ha dado muestras de mucha seriedad y mucho compromiso democrático para sacar adelante esto, y está como todos los incentivos, ¿no es cierto? Incluso hasta el gobierno, que probablemente el presidente Boric le dé náusea este texto constitucional respecto a la constitución que él quería, que era la de la convención, ¿no? Al final, él sabe que políticamente le conviene ponerle su firma.
Okay. Bernardo, este nuevo texto, según lo que has visto, según lo que discutieron también en el texto anterior, ¿cómo se está metiendo todo este mundo digital, inteligencia artificial? ¿Será necesario meterlo en una constitución? Claramente los gringos no la tienen y ahí están navegando en ese tema mucho mejor que nosotros.
Yo creo que hay en mi percepción, digamos, que hay dos partes o dos temas. Uno es el tema de modernización del Estado, digitalización del Estado. Yo propuse, por ejemplo, que fue se rieron mucho, así que no fue muy acogido, pero yo propuse que hubiera una norma que tendiera, digamos, por así decirlo, a digitalizar el Estado.
¿Y por qué se rieron?
Estonia es un país que... Porque la preocupación de ellos era refundar Chile, era la plurinacionalidad, era tener múltiples justicias, era generar todo tipo de grupos de privilegios, en fin, estaban en otra. Pero yo creo que Estonia es un ejemplo de un país que cuyo Estado se digitalizó, ¿no es cierto?, y tiene un Estado muy eficiente. Por supuesto que esto es un tema que va mucho más allá de la Constitución, pero sí uno puede poner la aspiración y puede poner el principio, puede poner el mandato para que el Estado, ¿no es cierto?, vaya en esa dirección. El tema de la inteligencia artificial, yo creo que es un tema muy nuevo, entonces me parece que es muy difícil legislarlo. No sabemos muy bien... Yo sé que hay un problema ahí, digamos, de hasta qué punto eso va a alterar la voluntad de las personas y la libertad de pensamiento de las personas, pero creo que eso es un tema que habría que pensarlo muchísimo.
Mira, Bernardo, ahí te voy a llevar un poco a la contra, porque al final estos temas así como de moda no pueden ir en una constitución, porque ponte tú, empieza a ser bastante común, así como ahora en inteligencia artificial o internet, el viajar al espacio. Entonces, todos los países constitucionalistas, qué sé yo, van a decir, oye, tenemos que cambiar la constitución para ver quién, cómo es el tema del espacio. Pero al final, por eso la
bueno, constitución... Eso lo querían poner en la convención, ¿eh? En la convención. Bien. Hubo una norma que regulaba el espacio.
Me imagino, pero entonces, si uno ve los países que les va bien, que tú, nadie anda haciendo una constitución para ver cómo nos va a ir en el espacio. Si la constitución tiene que simplemente reflejar valores comunes de la sociedad que van a hacer definir las leyes en ese marco.
No, de acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Pero, por ejemplo, pero esto es discusión más larga, pero sí hay ciertos, uno podría, por ejemplo, el principio fundamental en el tema de la inteligencia artificial, ¿no es cierto?, es la libertad de pensamiento. Pero uno podría precisar en esa libertad de pensamiento que incluye una cierta dimensión digital, por ejemplo. Hay hubo intención también de, por ejemplo, de entregar una mayor protección a la... al perfil digital de las personas, Dios, ¿no? Bueno, pero en fin, eso es como una discusión más larga. Pero ustedes estaban interesados en el tema de los impuestos.
Claro, oye, sí te iba a preguntar, partimos este gobierno con una reforma que pretendía recaudar, no sé, alrededor de 4 y tantos puntos del PIB. Después el ministro Marcel bajó a 3,6. Después bajó como a, las últimas veces hemos escuchado, del orden de 2. Y ayer, o antes de ayer, escuché que el gobierno estaría abierto a una cosa del orden de 1,5. Pero en general, todavía no está muy claro, Bernardo, qué es lo que quiere hacer, qué es lo que se quiere hacer y para qué, y si es que hay algo de apoyo, digamos, en el Congreso para hacerlo. No sé cómo lo estás viendo tú.
Mira, yo creo que tú tienes razón. En primer lugar, el ministro Marcel ha sido muy poco serio en esto, que es un hombre muy serio para muchas cosas, pero en esto ha sido poco serio porque nunca ha dicho para qué es la plata, ¿no es cierto? Era para la BGU, después ahora es para los jardines infantiles, a los jardines, sí, después es para los profesores, es para el CAE, no es para el CAE. Entonces al final es como una bolsa de payaso y la reforma tributaria es una varita mágica para decir, mire, con la varita mágica, reforma tributaria vamos a arreglar todo. Y si nos niega la reforma tributaria es una forma de culpar, ¿no es cierto?, a la oposición porque el gobierno no tiene una buena gestión. Ahora, yo creo que el problema fundamental que tenemos en Chile es que no estamos creciendo, estamos cayendo o estancados con el mejor de las perspectivas, y el Fondo Monetario acaba de informarnos que la proyección del 2022-2026 es que Chile va a estar dentro de los 20 países con peor crecimiento del mundo. No ahora, en todos los próximos años. Entonces tenemos un problema gigante que yo no veo que esté en la agenda del ministro Marcel para nada. El discurso de la cuenta pública del presidente Boric fue bien claro. El rumbo, la estrategia de este gobierno es redistribuir a como dé lugar, quitarle a uno y darle a otro, y no es crecer, no es parte de la agenda de este gobierno el crecimiento económico, y eso es un drama porque en el fondo lo que está haciendo el gobierno es insistir en aplicar su programa de gobierno, y su programa de gobierno se hizo para otro Chile, para un Chile que no existe, ¿no es cierto? Porque ¿quién en su sano juicio va a imponer estrujar la economía con una reforma tributaria en un momento en que las empresas están muy afligidas, en que hay 900.000, casi 850.000 desempleados, en que estamos en una situación económica muy frágil, por no decir mala de frente? Entonces yo no veo que haya espacio para hacer una reforma tributaria en este momento de la que él, el ministro y el presidente Boric tienen la cabeza. Este es un momento para... De verdad, y no por razones ideológicas, sino por razones meramente prácticas, es un momento donde necesitamos impulsar la inversión, el ahorro, la economía. Y eso pasa por bajar el impuesto a las empresas. ¿Y este gobierno va a bajar el impuesto a las empresas? Y sustituirlo por otro. No es lo que han planteado, ¿no es cierto?
Tal cual. Bueno, Bernardo, entonces, muchas gracias.
Yo veo que efectivamente este no es el momento de hacer una reforma tributaria del tipo que tiene el gobierno en mente, y lo primero que tiene que hacer el gobierno es decir cuánto pone arriba de la mesa el gobierno, cuántos ahorros de gastos, de asignaciones de gastos va a hacer, ¿verdad? Cuánto va a combatir la elusión y la evasión, y ahí veamos si hay espacio y si es necesario seguir subiendo más los impuestos, porque ya subió el royalty, ¿no? Gracias. Y ya tenemos el ingreso del litio. Y voy a dar el último dato, y con eso me despido. Hoy día pagamos nosotros en UEF, en plata real, 50% más impuestos que hace 10 años. Y uno se pregunta, ¿es 50% mejor el Estado? Entonces, ¿no será que hay un problema de gestión?
Excelente, Bernardo, muchas gracias. Un abrazo.
Bueno, encantado, un gusto, y los gracias a ustedes.
Bernardo Fontán, bueno, economista, ex constituyente, hablando de esta nueva, este nuevo consejo, y además de el tema de reforma tributaria, la necesidad de hacerla en este contexto de fragilidad económica. Oye, Mercado Pago y las mejores promos van de la mano. Paga con QR de Mercado Pago y gana. Participa por $1,000,000 semanales y un gran premio final de un Peugeot E2008 entre todos los participantes. Mientras más veces pagues, más oportunidades tienes. No te lo pierdas. Mercado Pago es la cuenta digital de Mercado Libre.
Y bueno, ahora cada día es más necesario registrar a aquellas personas que uno tiene algún tipo de interacción comercial, porque la UAF, la Unidad de Análisis Financiero, lo está pidiendo, y cada día esa regulación es más dura, y hay que quizás dedicarle más tiempo, pero para eso está una solución bastante económica, atractiva, en el término de que es fácil de implementar, es RegCheck, RegCheck.com.
Nada mías, oficinas en Las Condes y la Dehesa, con entrega inmediata, oportunidad única, arriendo con opción de compra, full flexible. Decídete hoy e ingresa a transformatunegocio.cl.
Y Santander tiene la cuenta en dólares, tiene la tarjeta World Member, tiene, yo siendo cliente hace muchos años con ellos, tiene la mejor atención también a través de su box. Pero ahora estamos concentrados en la cuenta en dólares, que es tan necesaria, cada día se ve. Y usted la puede hacer en tres clics desde Santander.cl.
En Cenegocia digitalizan el proceso de compras de las empresas para que consiga ahorros, control y trazabilidad de sus compras. Digitalice las compras de tu empresa con Cenegocia.
Nos estamos perdiendo la gran reunión de Falcon. Sí. Yo terminando acá, inmediatamente. Siempre interesante, siempre con opiniones bastante senior, que uno más allá de las cosas que piensa uno, ellos tienen los datos ahí, así que en Falcom realmente le ayuda a tomar buenas decisiones financieras, administrar su plata en instituciones también.
Cuando se habla de logística total, lo más lógico es estar en Enea, porque ahí están las principales empresas de logística, distribución, servicios y de última milla. Conoce más en enea.cl, Enea, ciudad, aeropuerto.
Ayer le comentaba a la José que mi posición en Apple la tengo a través de Mercado G. Claro. Uno puede tener en Apple una posición larga, una posición corta, puede estar arriba de índices o irse corto en índices, puede transar monedas, puede todo a través de su teléfono, computador, etcétera. En cada segundo usted va a ir sabiendo cómo le está yendo. Así que abra una cuenta ahí en Mercado G.
Y en un estudio de PwC, 7 de cada 10 directores de empresas en Chile afirman que la ciberseguridad y la privacidad son sus mayores preocupaciones. En PwC Chile son expertos en tecnología, ciberseguridad, digitalización e inteligencia artificial. Visítelos en pwc.cl.
Se viene la época grande de vacaciones de invierno. Va a viajar, reserve su auto en EconoRent, aplique e-check. Ahorre tiempo, ahorre malos ratos, ahorre salud, ahorre todo con e-check de EconoRent.
¡Vamos!
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de Emprendedores en Información Privilegiada. Auspicio de Copec Wind, la plataforma de nuevos negocios y venture capital de Copec.
Hoy día tenemos invitado internacional desde Argentina, Alexis Picón, CEO y co-founder en Wallaby. ¿Qué tal, Alexis?
Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos y muchas gracias por el espacio, Fernando y Cristian.
Hola, buenos días.
Oye, partamos por lo más simple. Cuéntanos, ¿qué hacen ustedes en Wallaby?
Bueno, nosotros somos una empresa, una startup argentina, una startup de tecnología que ofrecemos soluciones de movilidad para las personas, para las empresas privadas y también para las ciudades, para los gobiernos. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de una aplicación totalmente gratuita que la pueda descargar el usuario. Esa aplicación es colaborativa, tiene un foco similar al de Waze, donde ponemos a disposición diferentes herramientas de colaboración y generamos una comunidad activa dentro de la plataforma, que nos permite mantener toda la información que se ve en la plataforma muy actualizada. Y de esa forma el usuario puede hacer uso del planificador de viajes multimodal, donde integramos servicios de transporte público, micromovilidad y taxi, ride-hailing y demás para ofrecerle la mejor alternativa de viaje.
En el fondo, si yo quiero ir a, no sé, a mi casa desde la oficina, ¿ustedes me dicen cuál es la manera más eficiente de llegar ocupando todos los medios de transporte disponibles?
Así es. Y no solo eso, sino que toda esta cuota de la comunidad la vuelve mucho más rica, mucho más viva la aplicación. O sea, si otro usuario sufrió algún inconveniente en la línea que vos te tomás de buses o de metro, te va a reportar, te va a avisar para que salga con tiempo, para que busques alguna otra alternativa y demás. Ahí es donde cobra sentido la comunidad. Y después, con toda esa data, lo importante es que nos damos vuelta, obviamente toda esa data anonimizada, y generamos algunos tableros, algunos dashboards de analítica de movilidad y de insight de movilidad que ofrecemos al sector público y privado, a tomadores de decisiones que tengan que ver en la materia, ¿no? Principalmente en transporte público y movilidad.
Oye, Alexis, ¿cuál es la diferencia que tienen ustedes con Google Maps, por ejemplo? Que Google Maps también te entrega en cierta medida, oye, si uno va en auto, a pie, o no te da combinaciones, quizás tampoco, no me acuerdo, pero y con Waze, que era colaborativa, me acuerdo siempre cuando uno prendía el Waze al principio, salían todos esos Wazer con chupete, y ahora como que desaparecieron. Entonces, esa parte de la colaboración y esa parte de que, ¿qué le agregan ustedes para competir con el gigante Google Maps?
Bien, mira, voy por parte. Con Waze, más que un competidor, sería como un complemento, porque nosotros hasta el momento no tenemos integrado todo lo que es la movilidad en automóvil particular. Digo hasta el momento porque seguramente no, está en los planes a incorporarlo a futuro, sobre todo con toda la potencia que tiene la electromovilidad, coches eléctricos y demás, donde ahí nuestra plataforma va a cobrar un gran sentido en esos viajes, en esos traslados multimodales. Y por otro lado, con Google Maps, por ejemplo, se da, Cristian, algo muy particular. Con Google, nosotros somos proveedores de ellos de datos. De hecho, alimentamos muchos de sus motores de búsqueda con datos de Waze. ¿Por qué? Porque tenemos una tecnología muy buena, muy robusta en todo lo que es mapeo de información de transporte público y en la generación de un formato técnico que se llama GTFS. Ese formato es el que toma un Google Maps, un Apple Maps, un Moovit, por ejemplo, para ofrecerle todo este servicio de traslado a las personas, toda esa información de traslado. Eso, como te decía, nosotros con Google Maps somos uno de los principales proveedores a nivel Latinoamérica, con lo cual ahí también entendemos, Cristian, que hay espacio. A ver, es muy grande el mercado, somos muchos las personas, los usuarios que nos movemos en transporte público o en otros medios de movilidad, con lo cual ahí también, apostamos también a que el usuario pueda elegir cuál es la plataforma que más adecue a su uso, a su gusto y mejor le resuelva la problemática.
Oye, Alexis, además entiendo que hay novedades de ustedes en nuestro país. Fueron aceptados por el programa SQM Lithium Ventures. Felicitaciones por eso. Esta es la primera generación, además, de empresas que son aceptados. Y además entiendo que firmaron un convenio con el Ministerio de Transporte. Cuéntanos un poquito en qué andan por acá.
Así es. Las dos son las buenas noticias. Además de que, bueno, hace un tiempito también terminamos la primera parte del programa y ahora estamos en la extensión del Startup Chile. Uh-huh. Financiado por Corfo, y salimos ahí como la empresa, como la startup más invertible. Así que nada, también muy, muy contento. Yendo al punto, con el Ministerio de Transporte firmamos hace poco tiempo un convenio de colaboración en el cual le vamos a estar abriendo parte de estos dashboards que recién les mencionaba, para que puedan empezar a tener conocimiento sobre esos patrones, sobre esa demanda de movilidad de las personas. Y a partir de eso empezar a implementar algunas políticas públicas a favor de los ciudadanos. Y eso, por otra parte, lo que mencionás de... Sí.
No, es que... No, termina de responderle a Fernando, por
favor. Ah, bárbaro. Y respecto a SQM, sí, la verdad, súper contento de entrar en esta primera etapa de ellos. Nos alienta mucho, sabemos que igual ahí va a colaborar mucho con todo ese negocio, con toda la evolución y la transición de esta matriz energética de combustible fósil al eléctrico, con lo cual, bueno, ahí hoy dando esos primeros pasos a ver cómo Wallaby va a resolver esa movilidad del futuro, cómo encaja, sabiendo que a futuro hay negocio y Wallaby va a participar de eso también.
Oye, es interesante porque que una compañía latinoamericana desde Sudamérica esté compitiendo con los reyes afuera o también siendo proveedor. ¿Cuál es el nivel de talento que ustedes han estado recolectando? O sea, ¿qué tipo de gente tienen trabajando? ¿Tienen a giros y tornillos? ¿Tienen a gente que realmente forma un panel de expertos en transporte? ¿Cómo lo hacen?
Bueno, mira, hay un poco de todo en esos perfiles. Bueno, principalmente de desarrolladores de software en distintas tecnologías. Nosotros tenemos, obviamente, mucho de tecnología. Todo, por ejemplo, la tecnología igual hoy es propietaria. O sea, consumimos muy pocos servicios de terceros, con lo cual eso también estratégicamente nos ha favorecido para poder crecer a bajo costo. Tenemos analistas de datos, tenemos consultores de transporte también. Bueno, es una mezcla de diferentes roles. Hoy, actualmente, todavía somos un equipo relativamente chico, de aproximadamente unas 30 personas, y generalmente cuando se nos mira, digamos, pareciera que ponemos mucho más. O sea, hemos sido muy costo efectivos, muy efectivos también con ese crecimiento y con ese desarrollo y expansión.
Excelente, Alexis, felicitaciones, mucha suerte en los que viene para adelante, esperamos seguir escuchando de ustedes por acá también. Un abrazo grande.
Bueno, gracias a los dos y los invito a toda la audiencia a que descarguen la plataforma y se sumen a esta tendencia de la movilidad sustentable.
Oye, esto es Wallaby, es U-A-L-A-B-E-E, Wallaby. ¿Ah? Está muy interesante, un abrazo grande.
Wallaby.
Gracias por el espacio. Chau.
Oye, doctor, no atrasamos. Tenemos pantallazo extraordinario. No, ¿es pantallazo nuestro? Estamos nosotros como pantallazo, entonces ya. Te invito a hacer un pantallazo nosotros para ir cerrando.
Oye, te iba a comentar, bueno, aparte de mientras abrimos los mercados, qué increíble estos fenómenos de que ya la gente en su mismo barrio no puede andar sin Waze. ¿Eh?
Sí, antes uno sabía todas las calles, ahora no sabéis ni una.
A mí me tiene sorprendido, así yo mismo.
Claro, realmente, vaya a comprar pan a la esquina y te ponéis Waze.
Sí, ¿por dónde voy? O sea, es una tontera, pero es así.
Sí, es verdad.
Es simplemente así.
Ya, hoy el dólar 787 lo tengo yo, Doc, abrió con un poquito más abajo, 7.86, llegó en algún minuto en la apertura, pero después se ha estabilizado alrededor de los 7.87 por ahora, a estas horas de la mañana.
Sí, muy bien, y bueno, en términos de mercado, hoy día ninguna novedad, está hace una semana bastante calmada, media fome para los mercados.
Sí, pero el Dow Jones abrió con una leve alza, 0.07, S&P 500 0.4% arriba, el Nasdaq 0.82%, probablemente le pega bien al Nasdaq la expectativa de que la Fed no vaya a subir tasa en la próxima reunión. El IPSA nuestro, 0.29% arriba a esta hora de la mañana, todavía un poquito volumen. Destaca, bueno, Sokimich, un par de puntos de crecimiento, nada muy sorprendente. Chile, el Banco de Chile, CAP, son las que más se transforman,
bueno, todas en... Vámonos a ver el partido del Caraz.
Oye, Djokovic está haciendo un partidazo hasta hace un segundo.
Es que no lo viste, ¿cómo van?
5-3 el primer set, Djokovic arriba. Alcaraz logró repuntar porque parecía que Djokovic iba a pasarle máquina, pero se está empezando a emparejar esto, va a estar entretenido.
Yo creo que Djokovic va a ser su último Gran Slam.
Está sirviendo para set Djokovic en este minuto. ¿Tú crees que este es el último de Djokovic? No.
No, el último que va a ganar.
Tiene 36 años Djokovic.
Sí, está bien ya. Está bien. Alcaraz está muy chico todavía. Está muy, muy, muy joven. Pero, pucha, que es bueno. Muy bueno.
Ya, un abrazo para todos. Que tengan un muy buen fin de semana. Nos vemos. ¿Usted está en la tarde, doctor? Espero que sí. Ya.
Sí, está hay un equipo conformado ya.
Ya, listo. Abrazos.
Listo, gracias, chao.